Bueno, ya estoy con Jorge Aliaga, científico del CONICET, a quien le voy a dar los muy buenos días a Radio Metro Tucumán. Ezequiel Rodríguez le saluda. ¿Cómo está? Un placer nuevamente volver a comunicarme y conversar con usted.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Para entrar en el diálogo, ¿por qué no le explica a la audiencia, a la gente, a los jóvenes, qué es el CONICET?
Bueno, mira, el CONICET es una institución que fue creada más o menos en 1960, 1958, copiada en ese momento por quien fue su primer presidente, Bernardo Houssay, de lo que él conocía más, que es lo que se llama el CNRS, que es el Centro de Investigaciones de Francia. Está copiado de imagen y semejanza, el CONICET es muy similar, el CNRS sigue existiendo, y es producto de organismos que surgieron en todo el mundo, en todos los países desarrollados fundamentalmente, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, los estados tomaron conciencia fuertemente de la importancia que tenía la ciencia y la tecnología, no solo por temas bélicos, sino también por temas de salud, etcétera. Entonces, lo que se vio es que era la forma más adecuada de potenciar el desarrollo de los países era impulsar la ciencia desde el Estado y articular desde ese lugar con la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada sola no surgía espontáneamente, entonces este era el mecanismo. El CONICET es un organismo que tiene 11.000 investigadores, todos los investigadores son personas que hicieron una carrera primaria, es decir, hicieron la primaria, la secundaria, la universidad, el doctorado, muchas veces un postdoctorado, si tienen al menos 20 años de estudio. Después de eso, se presentan a un concurso público y más o menos el 50% de los que se presentan pasan el concurso e ingresan a la planta del CONICET. Son funcionarios públicos a partir de ese momento, tienen estabilidad, tienen que presentar un plan de trabajo de lo que van a hacer en los años siguientes, los dos años siguientes, y pasados esos dos años son evaluados por lo que hicieron. Si uno tiene dos informes rechazados, es echado del CONICET. Es decir, que la idea de que es gente que no hace nada y que solamente cobra del Estado, directamente es un insulto, una afrenta, y lo mínimo que merecería es un pedido de disculpas. Eso desde el punto de vista de los individuos que han sido, para mí, agraviados gratuitamente.
Jorge Aliaga, permítame que entremos en conversación. Por allí Milei dijo anoche que el CONICET tiene 35.000 empleados y la NASA tiene 17.000 empleados. A ver, usted es científico, bueno, del CONICET. ¿Cuál es la diferencia entre el CONICET y la NASA?
Sí. Primero, el CONICET tiene 11.000 investigadores y tiene 12.000 becarios, doctorales en su mayoría. ¿Por qué? Porque el Estado argentino ha decidido que, como han decidido muchos estados, que hay una forma de formar científicos y es otorgarles también por concurso una beca, un estipendio mensual para que puedan dedicarse a hacer la carrera de doctorado. Y eso es una beca que dura 5 años y que va finalizando. Entonces, cuando él dice 30 y pico mil, está contando 12.000 becarios que no son, digo, dado que él es economista, tendría que mirar, porque los empleados públicos se pagan con inciso 1 del presupuesto y eso se paga con inciso 3. Es decir, él mismo debería darse cuenta que no hay 33.000 personas cobrando por inciso 1. Lo que le quiero decir técnicamente es que lo que dijo es de ignorante. Es decir, ni siquiera un economista podría calificar diciendo ese tipo de cosas.
Y comparar el CONICET con la NASA también demuestra una total ignorancia.
Por supuesto, la NASA es un organismo de Estados Unidos, uno, que se dedica a una cosa muy específica. Comparar la NASA sería comparar con la CONAE, con la Comisión de Actividades Espaciales Argentina. La NASA habría que compararla con la CONAE. La CONAE es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, como depende del CONICET. Después hay otros organismos como la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI. El CONICET, la particularidad que tiene, es que tiene investigadores que trabajan en otros lugares. No es que cobran dos veces ni que trabajan en dos lugares. por ejemplo, uno puede ser investigador de CONICET y a la vez un investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, al mismo tiempo, y cobra por lo mismo y hace el mismo trabajo. Es decir, el CONICET es una especie de certificado de calidad, si se quiere, que uno, por un lado, trabaja en una institución y además es investigador del CONICET y tiene que presentar informes al CONICET y tiene que ser evaluado por el CONICET, mientras uno puede decir, yo soy investigador del CONICET.
¿Cómo se sintió usted cuando Milei dijo que el CONICET no produce nada, que poco más usó la palabra de vagos, que no tiene productividad? Yo, si en algo coincido con usted, es que está desacertado. Primero, en cuanto a los números de empleados que hay, ya lo explicó bien usted, pero también puso en duda las investigaciones que realiza el CONICET. Y me gustaría, bueno, mira, que usted pueda desarrollar...
Sí, el CONICET tiene una página web que una de las áreas que tiene, que se llega muy fácilmente, es noticias. Y hay dos o tres noticias semanales de las cosas que va descubriendo y va investigando el CONICET. Digo, para que vean que hay un lugar público donde se puede encontrar, cualquiera que tenga dudas puede encontrar esa información muy fácilmente. Hay decenas de noticias mensuales de las cosas que va descubriendo el CONICET y que son publicadas, como corresponde, en revistas internacionales, son colaboraciones de alto impacto. Muchas de esas son relaciones con empresas que generan patentes, que generan recursos para el Estado, que generan exportaciones. Es decir, lo que ocurre con Milei es que él ha tomado un discurso y es que no debería existir el Estado. Y entonces eso lo replica en la salud, no debería haber nada de salud público, en educación no debería haber nada de educación público, en ciencia y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que los romanos, los griegos, se dieron cuenta que tenían que tener un Estado para organizar la sociedad. Es decir, él lo que está pretendiendo ya es directamente volver a 10.000, 12.000 años para atrás, donde la gente vivía en grupitos dispersos en el campo, sin tener ciudades, sin tener una organización. Una cosa demencial, realmente, desde el punto de vista social de organización. Uh-huh. El CONICET produce un montón de cosas.
Por ejemplo...
En pandemia se vio, todo el mundo hablaba de los barbijos del CONICET, que eran un grupo de investigadoras lideradas por una investigadora de la Universidad de San Martín y una de las exactas de la UBA, que generaron un polímero que era antiviral, hicieron una asociación con una empresa textil, la empresa lo fabricaba, y eso le generaban la fórmula para producir el recubrimiento que hacía que... Andrea Gamarnik trabaja en dengue. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y se puso a desarrollar kits de diagnósticos de COVID. En un mes había kits de diagnósticos cuando en el mundo no se conseguían kits de diagnóstico. Uno, cuando tiene un sistema científico, lo que tiene es un equipo de gente entrenada para resolver problemas y para pensar. Y lo usa y lo aplica a lo que necesita en cada momento. Esa es la ventaja de tener un sistema científico. Uno tiene capacidad de resolver problemas. Por supuesto que si después el que está a cargo del Estado no le interesa resolver problemas, no da problemas para resolver, y sí, esa gente se queda eventualmente sin una utilidad, pero no es culpa de la gente. Y aparte yo le quiero marcar algo. Esto que yo estoy diciendo, de que la gente ha sido maltratada y demás, tiene un correlato. Digo, una cosa es el tema personal e individual, que yo creo que es injusto. Ahora, desde el punto de vista del país, la gente no tiene un problema laboral. Lo que la gente tiene, lo que es importante que todos entiendan, es que los científicos, por la forma en que trabajan, trabajan en un idioma extranjero muchas veces, publican en revistas extranjeras, van a congresos al extranjero, tienen conocidos y amigos en el extranjero. Y lo que ha ocurrido en la historia, pasó en la noche de los batallones largos en 1976, en la dictadura de Onganía, pasó en el 76, pasó en la hiperinflación de Alfonsín y principio de Menem en el 89, 90, 91, pasó en la crisis de 2001. Cuando hay un problema político o económico grave, lo que ocurre con los científicos es que se van, consiguen trabajo en el exterior y los perdemos. Es decir, que decir que los científicos los van a privatizar no es un problema para los científicos. Los científicos se van y consiguen un trabajo ganando entre 5 y 10 meses más que lo que ganan acá.
Es el problema para el Estado.
El problema es para el país.
Para el Estado.
El que pierde es el país, toda una generación que costó décadas de formar. Y una vez que uno pierde los maestros, ya no puede formar nuevos alumnos porque ya no tiene quien les enseñe.
Si se cierra el CONICET, Aliaga, ¿quién investiga? o bueno, si se lo privatiza.
Por eso digo, yo lo que creo honestamente es que lo que dijo es un disparate, porque como le decía antes, cuando él dice cierro el Ministerio de Ciencia, cierro el CONICET y agarro un fibrón y tacha cosas en una pizarra, ¿qué está diciendo? Son gente que son empleados públicos concursados con estabilidad. Él está planteando que lo que va a ocurrir es una dictadura donde Manu Militari va a echar a gente en la calle y si no la va a fusilar. Porque legalmente no lo va a poder hacer. Porque legalmente no se puede. Es gente que tiene una estabilidad laboral porque se la ganó con un concurso trabajando. Es decir, él tendrá que demostrar que hay una persona concreta con nombre y apellido que no trabaja. En todo caso, si hay que se tantearla. Y eso ocurre hoy en día, llegado el caso. Es decir, eso es realmente algo, solamente es una pantomima, es un dibujito que él hace para, de alguna manera, generar una cuestión de efecto, agarrar ese fibrón y cachar cosas. No sé, no ocurre eso en un Estado de Derecho, estamos hablando, ¿no? Nadie se quiere imaginar que lo que está planteando es un gobierno de facto.
Aliaga, yo quiero que escuche los conceptos de Milei y, en base a lo que usted escucha, pueda transmitir un mensaje a todos los que nos escuchan acá en Tucumán, a través de nuestros portales digitales en el país y, por supuesto, en el mundo. Esto decía Javier Milei en un programa de televisión.
Estos curros.
Ok. Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil. Toda chasta, Phil.
Nada, eso que quede en mano del sector privado.
¿Ciencia y tecnología?
Obvio.
¿Y el CONICET?
Que quede en mano del sector privado.
Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en mano del sector privado?
Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien.
¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive el Estado, que trabaja en el CONICET?
¿Y qué productividad tienen?
Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos?
¿Qué han generado?
Desarrollo, investigación...
No se nota.
O sea, ¿cerrás el CONICET?
Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente...
Otra marcha más, digo, además de Movimiento Evita, vas
bueno,
a tener... A
la... Esto dijo Javier Milei y esta es la contestación de Jorge Aliaga.
Sí, no, a ver, si es lo que dice, que él va a decidir que un investigador de CONICET le va a buscar una actividad que corresponda, primero que legalmente no lo puede hacer, porque es una persona que entró para hacer una dada tarea. Es decir, él no puede agarrar a un investigador de CONICET y decirle, mira, necesito que vayas a barrer la calle. Legalmente no lo puede hacer. Pero por otro lado, esa gente lo que va a hacer es se va a ir a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Corea, a Australia, donde va a ser bien recibido porque son gente muy valiosa, son gente requerida. Falta en el mundo gente con esa formación. Entonces, que es importante que haya empresas privadas que tengan investigación y desarrollo, por supuesto. La pregunta es cómo se hace eso y por qué no hay más en Argentina. Bueno, no hay más en Argentina porque la mayoría de las empresas privadas argentinas son multinacionales que hacen investigación y desarrollo en sus países de origen. Por eso la forma de resolver esto es, por ejemplo, con lo que se ha hecho con INVAP, donde Argentina hace décadas, 80 años, empezó a formar mucha tecnología nuclear. Después de ahí derivó en INVAP, después de ahí tomó la tecnología de radioisótopos, después de ahí empezó a fabricar radares para la aviación, fabricó radares para detectar aviones intrusos, fabricó radares meteorológicos, fabricó satélites, y hoy en día exporta centrales nucleares para producir radioisótopos, exporta radares al mundo, y con eso ingresan divisas, da trabajo de calidad, y alrededor de eso se generan pequeñas y medianas empresas argentinas que dan buenos sueldos y buen trabajo en Argentina. Eso es lo que hay que escalar y potenciar, no otra cosa.
Jorge Aliaga, investigador científico del CONICET, muchas gracias por la claridad de concepto. Ojalá que esto sirva para aquellos que no entienden y repiten a boca de jarro lo que tal vez un candidato por hacer política quiere hacer con la ciencia y la tecnología en la República Argentina, ¿no?